Bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtros sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Y ahora es momento de explotar las riquezas de nuestros recursos en Minería y Energía Sustentable.
Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Minería y Energía Sustentable.
¿Cómo estamos, Mijael? Con gusto que estemos de nuevo, habíamos estado medio...
Sí, no habíamos estado juntos.
Nos haya tocado un distanciamiento.
Hay mucha actividad en la minería.
Así es.
La verdad que el cobre está que arde.
Sigue subiendo.
Todo el mundo necesita cobre, pero antes de seguir hablando de cobre, queremos presentar a nuestro invitado, Diego Clavería, que está a cargo, trabaja en Siemens, una empresa alemana gigantesca.
Muy conocida.
En todo el mundo, muy conocida. Pese a que nosotros en Esperanza compramos muchas cosas de ABB, pero bueno. Pero en Pelambre sí compraron todo Siemens. Entonces, aquí hoy día él representa de Siemens y está a cargo del país del desarrollo digital de la industria. Diego, bienvenido.
Muchas gracias.
Los temas digitales asociados a minería y, bueno, también es un tema que arde, pues, en torno a toda la cosa de cobre que está ardiendo.
Yo diría que cada vez estamos hablando más de los temas de la digitalización de la minería y resulta, creo que es muy obvio, mira, hacerlo, porque la irrupción ha sido muy fuerte.
Es que te voy a decir, yo ahora con mi pyme tengo un nuevo producto digital.
Más me que pi, diría yo. Más me que pi.
Pyme.
Pero es más mediana que pequeña, diría ya hasta otro partido, ¿no?
Sí, puede ya ser inmediata.
Sí.
Tengo un nuevo producto digital. Entonces,
todo. A lo mejor a Diego le puede interesar.
Puede que le interese. Que es algo que con una cámara GoPro, algo tan simple, lo voy a explicar porque es una cosa muy simple. GoPro, trípode, dos focos, lo pones en la polea, la correa transportadora, hace girarla una vez y media. Y te saca un informe digital con todas las fallas, todas las cosas, identifica todas las cuestiones. 30 minutos, cuesta, no sé, $200 el reporte.
No.
Cuando esas cosas se hacen, la alternativa es hacerlo y demorarse un mes, mandarlo. Entonces, de eso estamos hablando. Hoy día estamos hablando que el mundo está cambiando en forma aceleradísima. Así que no, un gusto tenerte acá.
Me imagino que tú compartes esa visión, Diego.
Pero por supuesto. Y qué bueno que se puedan hacer con cosas simples, traer soluciones a problemas que son bastante complejos.
Son así complejos, tú conoces ese problema,
así
seguro.
Así que, ¿no? Excelente, encuentro una excelente innovación.
Eso lo inventó un Dustin Schiller, que es un alemán que trabajó 10 años en Continental. Que tal como me dijo el otro, el COO de Antofagasta Minerals, me dijo, este gallo es un genio. Sí, le dije, es un genio. Pues se le ocurrió eso, más otra cosa más, que eso sí que es bueno, pero no sé si lo voy a contar.
Pero aquí estamos para que Diego nos cuente.
Por eso yo no voy a seguir contando.
Diego, ¿cómo llegamos a Siemens? Mundo de la minería, digitalización, inteligencia artificial, como te comentábamos, ya hemos tenido varios invitados donde hemos tocado estos temas y siempre surgen cosas distintas, siempre porque además esto tiene una vorágine tan increíble que semana a semana están surgiendo cosas distintas. Entonces, ¿cómo llega Diego a este mundo, a esta mezcla, a esta intersección?
Bueno, con muchas ganas. Primero, con una motivación al 150%, porque creo que la digitalización, más que la digitalización, la transformación digital, que se está impulsando sobre todo en el mundo minero, es la solución y es el camino que realmente tenemos que seguir como país de rubro minero, para poder diferenciarnos y poder llevar la bandera del crecimiento y ser un parámetro a nivel mundial para este sector productivo que para Chile es tan importante.
Tú antes de que empezara el programa estabas comentando que habías estado trabajando en otras partes y recalas en Siemens en diciembre del año pasado.
Sí.
¿Por qué Siemens? ¿Qué es lo que hace...? ¿Qué es lo que está haciendo ahí de diferente Siemens? ¿Cuáles son los focos en que está la industria?
Hoy día Siemens a nivel mundial es el líder en la parte de automatización industrial, uh-huh. y lo que está haciendo es un enfoque mucho más a la parte de software, mucho más a la parte de digitalización, uh-huh. a la parte de géneros digitales, a la parte de poder ayudar al usuario, ¿cierto?, a poder anticiparnos los problemas. Es decir, tomar decisiones, predecir, ¿sí? uh-huh. predecir problemas y de esa manera poder evitar algún conflicto que pueda llevarnos a una pérdida de recursos, que hoy día eso es muy importante.
Perfecto. Y yo me imagino que la minería en eso es un caldo de cultivo ahí de temas donde uno puede, con la ayuda de la transformación digital, puede ofrecer muchas soluciones a distintas problemáticas que tiene la minería.
O sea, claro. O sea, hoy día en la minería testear gemelos digitales es algo extraordinario porque podemos predecir impactos en donde las inversiones no son menores.
Claro. Diego, ¿no? si tú tuvieras que explicar lo que es un gemelo digital en simple.
Exacto. Para
que todos los chilenos y chilenas puedan como entender así como con peras y manzanas. ¿De qué estamos hablando con el gemelo digital? Porque yo creo que todos hablan de gemelo digital.
Todo el mundo lo tiene claro.
Yo creo que sería bueno como aclararlo en simple. ¿Cómo lo explicarías tú de la forma más simple posible?
Es una representación virtual. Eso yo lo trataría de explicar de forma simple, como una representación virtual de un activo, de un proceso físico, de una planta, por ejemplo, completa. Uh-huh. En donde yo le puedo ingresar perturbaciones, es decir, problemas, uh-huh. y de esa manera ver el resultado.
Simular los resultados.
Es
como un simulador.
Es como un emulador, un simulador.
O sea, como un simulador de para ponerlo en algo simple, compararlo con los simuladores que había para los equipos, los camiones, las palas, que reproducen todas las cosas, el operador se sienta adentro.
Por ejemplo,
es un gemelo
digital. O por ejemplo, para llevarlo de una manera más simple, yo puedo simular una casa y puedo ponerle una perturbación que puede ser, por ejemplo, una lluvia, está lloviendo y puedo ir cambiando el tipo de techo. ¿Y cómo ese distinto tipo de techo se va comportando a la misma perturbación que es la lluvia? Entonces, de esa manera, yo puedo decir, mira, el techo A, el techo B, me resulta mejor que, qué sé yo, el techo C. Y de esa manera, me anticipo a los inviernos de este Santiago que este año tienen complicado.
Ya, lo explicamos en términos simples. Ahora expliquémoslo en términos más complejos, más reales. ¿Cómo es esta simulación? ¿Cómo funciona este gemelo digital en los proyectos que ustedes llevan a cabo?
A ver, lo que hay que hacer primero son levantamientos en terreno, uh-huh. poder tomar todas las variables que se requieren.
Pero partamos definiendo los equipos, los motores, hay un molino tanto con potencia, con cosas, o
supongamos que es una planta tipo en donde hay equipos mecánicos y equipos eléctricos. Yeah. Podemos hacer el levantamiento primero de los equipos mecánicos, luego de los equipos eléctricos, cuáles son las variables que impactan en cada uno de esos equipos, cuáles son los parámetros que tenemos que setear para cada uno de esos equipos, y luego de eso, tomar esos equipos, llevarlos a una representación virtual y generar con ello un plano virtual en donde yo pueda ingresar distintas perturbaciones y ver cómo se comporta ese sistema.
Porque, o sea, puedo ingresar, por ejemplo, un flujo de mineral.
Claro, por ejemplo, y lo variando.
Y lo hago variar y veo cómo responden los equipos.
Cómo responden los equipos, o ver si voy a necesitar más equipo o menos, o quizá un equipo de mayor calibre, ¿no? Y de esa manera poder ver el resultado. ¿Cuál es la importancia de esto? Que yo no solamente puedo ver cómo funciona un equipo en particular, sino que sistema. En general la integración de todo esto, la integración de todos estos equipos, y ver cómo se comportan, tanto integrados como en forma singular.
Por ejemplo,
singular.
Para generar un gemelo digital de una planta, no sé, de la planta de pelambre, o cualquiera de estas operaciones grandes. Que la segunda pregunta, un gemelo digital puede tener aproximaciones, o sea, puede ser. Claro. El nivel de detalle que tiene para representarlo puede ser mayor o menor, supongo, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, pero uno lo puede construir ese gemelo digital equipo a equipo, con las correas, las velocidades de las correas y todas esas cosas, ¿no?
Así es.
Ya, y para ser un gemelo digital de una planta completa, ¿se hace de una planta completa? ¿Se hace los sistemas solamente? ¿Cómo?
Se podría hacer de una planta completa. Se tendría que ir levantando equipo a equipo, después sitio a sitio, planta a planta, y se podría hacer un total completo, o sea, una minera entera.
Ahora, aquí estamos hablando que todo esto se hace en las fases de diseño y de proyecto.
Lo puedes hacer ahora también.
¿O lo puede hacer una vez que también sí, ya está también funcionando para ver mejoras a los procesos?
Es que es de dos formas. O se puede hacer en etapas previas, uh-huh, ¿cierto? Que sería algo bastante ordenado, uh-huh, ¿no? O después de, ¿cierto? Yeah. Que hay muchas plantas en Chile que son bastante antiguas, uh-huh, entonces yo podría hacer un levantamiento posterior, yeah, a la instalación de la planta, uh-huh, con la idea de revisar alguna mejora que se puede hacer, cómo impactaría realmente esa mejora, okay, en el comportamiento final de la planta.
Okay. ¿Y es un proyecto que dura cuánto tiempo si yo quiero digitar una planta completa?
Ahí va, primero va a depender del tamaño de la planta, va a depender de la disponibilidad de la planta que se tenga para probar variables, para probar equipos. O sea, no te podría decir si son 36 meses, 70 meses.
¿Pero cuál es la última? ¿Ustedes han levantado una planta completa?
No, no hemos levantado nunca una planta completa.
¿Han levantado sistemas de plantas?
Hemos levantado sistemas de plantas.
¿Y hay más o menos promedio? ¿Qué ejemplo de sistema podrías comentar?
Por ejemplo, puede ser una correa transportadora. Se puede levantar una correa transportadora completa e ir probando, no sé, distintas velocidades de la correa, poder variar la velocidad, a ver de qué manera impacta eso en el desgaste, ¿no? Y se puede ir viendo de qué manera yo voy a impactar los diferentes equipos, ¿no? Por ejemplo, instalar software de mantenimiento predictivo, ¿no? Para el apoyo en el mantenimiento. Es decir, de qué manera yo, al girar la correa más rápido, impacto en el mantenimiento que le tengo que hacer a los distintos equipos rotativos que existen.
Y por ejemplo, digitalizar una correa, o sea, generar ese gemelo para una correa, ¿puede demorar cuánto tiempo?
2 meses.
Ya, o sea, levantar una planta completa es un megaproyecto.
Es un megaproyecto, justamente.
¿Y alguien lo ha hecho, no, en Chile? ¿Tú sabes de alguien que...
Parece que tú tienes ganas de hacerlo, ¿eh?
No, yo estoy a punto de hacerlo. Ya,
¿no? No, en realidad yo no... Desconozco si alguien lo ha hecho. Nosotros, por lo menos, no lo hemos hecho. Una planta completa.
Ahora, volviendo un poco a lo que preguntaba antes.
O sea, nosotros hemos hecho eso a nivel de modelo simple. Hemos hecho donde generamos un gemelo digital donde tenemos como el chancador pasa tantos tonelajes, la otra tanta cosa, y tú puedes ir pues como construyendo cómo va a responder el sistema.
Pero no con tantas variables.
No, claro. Con muy pocas variables.
Claro, claro. Ahora, ligado a lo que había preguntado antes, que obviamente, como tú bien dijiste, es más ordenado hacerlo en la etapa de diseño.
Claro.
¿Ya? Y ahí hoy día, bueno, no hay muchos proyectos mineros, proyectos de diseño a gran escala.
O sea, el proyecto más reciente es la ampliación de Centinela, la segunda planta de Centinela.
Pero tú dices que eso es lo más ordenado, y eso obviamente ahí es algo que también en el último, o sea, hasta no hace mucho, no estaba esta posibilidad de hacer estos gemelos digitales. Esto es de los últimos, no sé, 4 o 5 años, ¿será más o menos aprovechando esta nueva tecnología o un poco más?
Yo creo que un poco más, pero ya. Hoy día esto avanza tan rápido que la diferencia del gemelo digital que se podía hacer hace 5 años al que se puede hacer hoy día, la potencia es increíble. O sea, a la potencia a la que llegan o a la al vecindario que apuntan, ¿cierto?, a acercarse más a la realidad, es cada vez más alta.
Sí, yo lo que estoy viendo hoy día, por ejemplo, el mismo alemán, el Dustin Schiller, que comentaba ahora, está trabajando en otro proyecto que es digitalizar una compañía.
Ok.
Completo, o sea, no del punto de vista de los equipos, pero en el fondo todas las variables económicas, las compras, las ventas, o sea, todo
los procesos. Cosa.
Y está en eso bien avanzado. De hecho, vamos a probar ese modelo con mi empresa de venta de tecnología para aplicarlo ahí. Él va a hacer otras pruebas allá. Y no, es una locura. Es una cuestión con inteligencia artificial llena de agentes haciendo cosas por todos los lados. Es como. Alto impacto.
Ahora, obviamente Chile representa, tiene ventajas comparativas con respecto al vecindario nuestro, a Latinoamérica, para para poder tener y ofrecer también estos servicios, dada la alta a la alta tecnología, mejor.
Sí, más fácil.
Conectividad, conexión, etcétera. Eso también ayuda mucho a que estos servicios se puedan desarrollar y correr en nuestro país.
Sí, claro. O sea, lo que más ayuda es la tremenda experiencia que tiene Chile.
Claro.
O sea, porque todos estos sistemas, ¿no?, en general se basan en historia. La historia que ha tenido en los comportamientos de los diferentes instrumentos, de los diferentes equipos,
¿no?,
y de los diferentes sistemas. Entonces, como Chile tiene una tremenda experiencia, sobre todo en las mineras de más larga data, esto se puede acercar mucho más a la realidad.
Vamos a tener que irnos a una pausa porque el tiempo vuela en este programa, así que nada que hacer.
Hacemos un pequeño corte breve y seguimos con Diego.
Un breve corte porque esto está demasiado interesante.
Muy bien.
Así que nos vemos en el siguiente bloque.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti. Porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Agricultura 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Saludamos a nuestros amigos de Multiservice Grúas, empresa con más de 36 años de experiencia en soluciones de izaje con grúas pluma, respaldando constantemente a la gran minería nacional. Con un fuerte enfoque en la seguridad, la eficiencia y el desarrollo continuo del país, Multiservice Grúas se destaca como un partner estratégico para los proyectos mineros de mayor envergadura. Visítalos en multiservicegruas.com. Multiservice, mucho más que grúas. Así que, habiendo hecho nuestra mención a nuestros queridos amigos de Multiservice, seguimos aquí conversando con Diego Clavería, Head of Digital Industry de Siemens, donde estábamos metiéndonos ya en el meollo del asunto, ya, de cómo el país también está, y la industria están muy maduros para poder ofrecer este tipo de servicios, que yo me imagino que también son súper exportables a otros países de la zona.
Sí, claro. Con respecto a eso, hoy día Chile tiene realmente una madurez, ¿no? Pero se produce lo que me gusta llamar como una industria de dos velocidades, una industria minera de dos velocidades, porque en realidad hay un grupo de mineras, los grandes grupos de mineras, que van a una velocidad increíble con respecto a la transformación digital, pero hay otro grupo que se empieza a quedar atrás. Entonces el problema de los que se empiezan a quedar atrás es que van creciendo a una velocidad mucho más lenta de lo que crecen los otros. Entonces cada vez se van a quedar un poquito más alejados de lo que es esta transformación digital y de los beneficios que puede traer. Y como tú muy bien dices, al ser grupos mineros internacionales, claramente buscan servicios que sean no solo exportables, sino también escalables.
Claro. Y Diego, ¿a qué se debe? O sea, ¿cuáles son las empresas que llevan la delantera y qué hace que lleven la delantera versus otros? Es tamaño, es actitud, es que... Pues yo ahí tengo unos contraejemplos que voy a tirar dependiendo de la respuesta.
No, personalmente yo creo que los grupos internacionales hoy día llevan la delantera, quizás porque buscan un poco más la competitividad, ¿no? Buscan un poco más la competitividad, y para buscarla hoy día, tanto la competitividad como la productividad, hay que basarse en la parte de transformación digital.
Claro.
O sea, las herramientas digitales que la transformación digital trae consigo ayudan fundamentalmente tanto a la competitividad como a la productividad.
Ya. Aquí viene el contraejemplo.
A ver.
Polémico.
A ver.
Y de primera fuente. Y no voy a citar nombre porque no quiero que...
No queremos que nos esperemos.
Como se dice en buen chileno, mojate el potito, Mijael.
¿Sí?
Sí.
¿Tú crees?
No sé, ahí te lo dejo.
Parte la...
Ahí te lo dejo.
Mira, la empresa que... Los dispositivos de inteligencia artificial que tengo para medir y ver los cortes en las correas.
Sí.
Que es algo... No sé si hay... O sea, los cortes son comunes.
Son comunes.
Pero los únicos en el mundo que tienen un sistema para detectar el corte analizando la información solamente eléctrica, todos los parámetros eléctricos, y dentro de 0,2 segundos, cuando hay un corte, podemos verlo sin sensor, sin ni una cosa, solamente analizando con inteligencia artificial lo que pasa a la respuesta del motor, somos nosotros. Y lo que fabricó Dustin Schiller. La empresa que tiene los mayores dispositivos en Chile... Es una empresa mediana chilena y se llama Minera Las Cenizas.
O sea, es una... Pero es una solución completamente exportable y escalable. Entonces.
No, o sea, pero conversamos con la... Tengo todavía grandes empresas que se están dando miles de vueltas y analizando si lo van a probar o no lo van a probar. Entonces, es muy curioso lo que está pasando. Y tengo otra empresa mediana que... tampoco, no quieren, no... Entonces, yo creo que hay algo cultural que es bien importante, y hay algo de los procesos de adopción y de la toma de decisiones para poder adoptar tecnología. Y ahí yo por lo menos estoy viendo en la experiencia práctica que yo estamos implementando esto en Chile, que hay diferencias importantes entre una empresa con otra.
Pero ahí... Y de ahí aprovecho también de preguntarte, lo digo.
Porque tú pasas ahí de un sistema que es manual, costoso, que requiere mantenimiento, pasas a un sistema que tú lo instalas y en 2 semanas lo dejas calibrado y funciona con 100% confiabilidad.
Pero yo creo que ahí pueden haber ciertos mitos también de repente, de que a lo mejor todo lo que conlleva la transformación digital puede ser costoso, puede ser difícil de implementar, puede ser complejo en el tiempo de implementar. Yo creo que hay ciertos mitos o ciertos temores que de repente puede tener también la industria, no necesariamente la industria minera, pero también otras, que hacen de repente que la gente se frene o alguna resistencia al cambio. ¿Cómo han visto ustedes desde Siemens, cómo han visto eso?
O sea, si es que eso era antes, hoy día yo veo una recepción excelente desde el punto de vista de los usuarios, ¿cierto? Y de hecho hay veces que mucho, más que una recepción, una búsqueda, una búsqueda desde su vereda de soluciones digitales, soluciones que ayuden a predecir cosas que pueden pasar, ¿no? Con la idea de no impactar, ¿cierto?, la continuidad de la operación. O sea, eso es algo que hoy día el usuario busca y es el objetivo final.
Hemos visto también que con otros entrevistados que hemos tenido de otras áreas de la minería, también proveedores, grandes proveedores de la minería, hemos sabido que acá en Chile, dado la madurez que tiene la industria minera, hay muchas cosas que se prueban acá desde Chile y que después se empiezan a implementar en otras partes del mundo. En ese caso, Siemens también está. Hay muchas cosas que se están desarrollando y que se están piloteando desde Chile para después poder escalarlo a otros países.
No sé si tecnología nueva, pero lo que se está probando es que esa tecnología funcione en minería.
Correcto.
Esa es la diferencia, porque, o sea, nosotros tenemos el laboratorio en el patio trasero de la casa, entonces. Claro. Eso es lo que nos hace diferente. Yeah. Es decir, las tecnologías se crean, a lo mejor no siempre pensando en algo minero, pero después cuando se aplican a la minería, se instalan en la minería, se pueden testear y probar y de esa manera llevar al resto del mundo minero.
Correcto.
Teniendo en cuenta que Chile sigue siendo hoy día un parámetro para eso.
¿Cuánto tiempo lleva Siemens acá en Chile? Yo de que tengo su razón. Yo al principio lo conocí por los productos, por los electrodomésticos, pero no sé cuánto. Pero debe llevar más de 50 años, claramente.
Siemens es una empresa, no sé cuánto.
Yo no lo sé, más de 100 años. Debe llevar un montón.
A ver si nos sobran por allá. 120 en sí. Chile.
Sí, pues. Sí.
Una brutalidad. Yo estoy sí. Quedamos recorto.
No, sí. Yo creo que a propósito de la adopción de la tecnología, yo creo que hay como dos casos. Obviamente una empresa, Siemens o ABB, vienen con soluciones. Yo creo que no tienen, como que no nadie levanta mucho cuestionamiento.
No. Exactamente.
Entonces, lo que traemos nosotros es disruptivo porque nadie lo tiene. Es una cosa nueva y en el fondo lo fabrica una empresa alemana y nosotros lo distribuimos, pero es algo nuevo. Entonces, yo creo que eso mide efectivamente la capacidad de adoptar algo nuevo que no existe.
Pero es una muy buena idea. De hecho, podemos integrarlo dentro de nuestras soluciones.
Claro,
perfectamente.
Bueno, podemos hablar de
como que me siento, como que me siento de sobra acá. Si quieren ustedes siguen conversando, yo sin problema.
Yo creo que aquí levantamos una oportunidad de negocio gigantesca.
Muy buena, se me ocurrieron varias cosas.
Se te ocurrieron varias cosas. Claro.
Bueno, pero es que yo creo que esas son las oportunidades también que hoy día el mercado posibilita dentro del mundo de lo que es la transformación digital, cómo integrar también soluciones, ver cosas que realmente quizás la industria más grande le cuesta mirar. Bueno, pero hay nosotros hemos tenido acá de entrevistado a muchas startups que están haciendo cosas impresionantes para la gran minería. Entonces hoy día también el tema de la sinergia entre las distintas soluciones se torna también un tema súper interesante también del modelo de negocio.
Sí, claro, o sea, la integrabilidad de todas las soluciones, eso es lo que realmente mide la solución completa, o sea, qué tan integrable puedan ser todos los equipos y todas las soluciones que yo pueda tomar.
No, y esta hoy día son todas totalmente integrables, o sea, todas las cosas tienen conexión vía red, Modbus, todas esas cuestiones. Estamos hablando muy técnico.
Me pusiste técnico.
Modbus, ¿viste? ¿Cacháis lo que es?
No, porque además hoy día a través de la IoT también todo conversa hoy día también entre las distintas con los distintos equipos. Entonces hoy día es súper entretenido también cómo también se puede integrar las distintas soluciones. Me parece interesante.
Pero lo que sí estamos todos de acuerdo que está ocurriendo cosas impresionantes. O sea, yo creo que eso de todas maneras.
¿Qué hoy día desde lo que ofreces Siemens según tú dentro de lo que es la transformación digital, ¿qué es lo que hoy día resulta más interesante, más de vanguardia que ustedes están implementando?
Hoy día lo que nosotros nos llama más la atención, porque te voy a decir antes el por qué, porque tiene un impacto muy rápido, ¿no? Son los software de mantenimiento predictivo.
Ya.
Para que se entienda, yo compro un refrigerador nuevo. Si ese refrigerador, el fabricante me dice, usted tiene que hacerle mantenimiento cada 4 meses. ¿No? Si yo soy un tipo responsable, voy a hacerle el mantenimiento cada 4 meses para que el refrigerador no falle. Pero en ningún momento tú le dijiste al fabricante que tú el refrigerador iba a guardar pura agua o no lo iba a abrir. O a lo mejor lo ocupaste mucho, tiene hijos pequeños y te lo abrían cada 5 minutos. Entonces se hace un mantenimiento sin tener en cuenta la condición del activo. No. O sea, se hace porque hay que hacerlo.
Es un estándar nomás.
Justamente, la idea es tener un software que me vaya indicando en cómo está el activo, ¿ya? Con la idea de hacer un mantenimiento mucho más inteligente. Y de esa manera, ¿qué se consigue? Hacer el mantenimiento cuando se requiere hacer el mantenimiento.
Y esto para la industria minera es vital.
Y además la otra cosa
es
que
vital
tú
porque
eso,
tiene ahorros, claro. Ahorros brutales, claro. Pero en el corto plazo. Claro. O sea, yo recupero la inversión en el corto plazo.
Claro. Claro, porque ocurren dos cosas. Uno, que yo si me anticipo la falla, la reparación no es tan grande. Y la hago programada, además. Entonces, todo ese tiempo es menor. Y además, evito falla. O sea, el equipo lo voy a detener cuando yo quiero detenerlo. Y eso es una... Entonces, es más barato el costo de reparación y pierdes menos producción. Son dos variables importantes. Bueno, las dos cosas que tengo yo hacen exactamente eso. Lo las corré al mismo principio, porque me anticipo a la... Nos anticipamos, miramos todas las cosas todos los días, se repara la correa antes que se destruya. Y bueno, el otro sistema es para minimizar el...
O sea, ya tenemos dos razones para poder conversar después.
No, dos. Y la tercera es así que...
Diego, y ahí, Ya, los software predictivos, eso es. Pero eso también es porque la industria minera lo está demandando muy fuerte también, obviamente.
Sí, o sea, no es que lo esté demandando muy fuerte, ¿no? No es la nueva Coca-Cola, pero nosotros estamos convencidos desde Siemens que es algo que impacta a los costos operacionales, ¿no? y que puede ser un ahorro gigante.
Y yo, claro, y como tú lo decías, que es algo medible y tangible
en muy poco tiempo.
Sí, poco tiempo. Altero.
Sí. Claro.
No, mucha plata sobre la mesa. Hay mucho cobre
sobre eso, la mesa. Por eso yo creo que también, obviamente, esto no es un gasto, sino que es una inversión, porque a la corta y a la larga, la verdad, en el fondo. Claro.
No, la gracia es que, claro, todas estas cosas tampoco no son de alta inversión, porque como dices, son software, sí. Son licencia, o sea, nosotros vendemos una licencia, entonces es como...
Ahora usted, porque obviamente detrás de toda esta transformación digital, estas nuevas tecnologías, sigue estando el ser humano, por lo tanto ahí usted también entra en un proceso también de poder capacitar al personal...
Por supuesto, yeah. O sea, la idea... de que las personas estén más entrenadas, estén más capacitadas en general, y se habla que, claro, que todas estas herramientas de transformación digital, lo que van a hacer va a ser, donde yo tenga más herramientas de transformación digital, tengo menos personas. Y lo que tenemos que lograr es entrenar a nuestras personas para que sean capaces de integrar con todas estas herramientas en búsqueda de lo que las compañías necesitan.
Lo que siempre hemos dicho, o sea, si todo esto funciona más eficiente, entonces las compañías mineras van a poder justificar expansiones de su planta. ¿Por qué no se han desarrollado muchos proyectos que son de muy baja ley y cosas así aquí en Chile? Porque no da la estructura de costo.
Claro, los costos.
Pero si todo esto es mucho más eficiente y pueden bajar los costos un 30%, entonces con eso tú evalúas un nuevo proyecto que puede tener menos cobre, más costo, pero como es más eficiente, entonces tú logras crecer. O sea, no es que perdamos, entonces necesitas menos personas, pero como vas a crecer al doble, vas a necesitar más gente al final del día.
¿Y ustedes mantienen alojado en alguna de las compañías mineras, mantienen equipo ahí que está también trabajando permanentemente dentro de la...?
No tenemos equipo permanente trabajando. Sí tenemos equipo que puede ir para un proyecto, para instalar el proyecto, y lo que se llama poder hacerle un babysitting, ¿cierto? Cuidarlo un momento mientras arranca y después...
Oye, les tengo una buena y una mala. La buena, que el programa está entretenido; la mala, que hay que ir a una pausa, porque aquí el tiempo no perdona. Ya sabemos.
Bueno, ya, está bien. Pues usted manda a don Mijael.
Yo mando. ¿Quién soy entonces yo? Nos vamos a una pausa y volvemos pronto con el tercer bloque para seguir hablando de digitalización.
Transformación digital.
Transformación digital, de las pymes que están dedicadas a eso. Y ya volvemos.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro: calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Y volvemos con el tercer bloque de Minería y Energía Sustentable.
Pero antes de eso, don Mijael.
Antes de eso.
Quiero hacer una pequeña mención.
Ok, bueno, hay una
pequeña mención para la radio.
Listo.
Queremos invitarlos a que nos acompañen a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión. Claro, 518, BTR 47, GTD en la 143, Tel Sur también 143, Mundo 114 y Zapping 166. Es decir, no solamente por Agricultura TV, Radio Agricultura, sino hoy día a través de todas las plataformas, a través de la televisión por, ya no sé, televisión por cable, pero a través también de la televisión, con todos estos empresas, hoy día nos pueden ver, este programa también lo pueden ver a lo largo
de todo Chile.
De todo Chile.
Y tenemos más o menos 150,000 auditores todas las semanas que ven esto en radio, en TV, aparte de todo lo que se ve en los medios digitales. Así que hay interés por la minería, efectivamente.
Así que, Diego, prepárate, te vas a hacer famoso.
De sí, te vas a hacer famoso, no hay ninguna duda. Así que volvemos con Diego Clavería, que está a cargo de en Chile de todo lo que es el desarrollo de la industria digital de Siemens.
De Siemens.
Nada más ni más.
Ni nada menos. Una empresa que lleva 120 años sí. en este país. Yo estaba hablando de 50.
No, estaba, pero perdido.
Lejísimo,
perdido en el espacio.
Esto me pasa por ser tan joven, pero sí, no tenía idea.
Exactamente. Volvemos entonces con Diego, y yo creo que nos queda un tema interesante. O sea, hay varios temas interesantes. Sí. Pero yo creo que uno, ¿qué es lo que viene? Digo, ¿qué es lo más interesante que estamos viendo hoy día?
Sobre todo con esta industria que avanza tan rápido.
Sí, que avanza tan rápido. ¿Cuáles son como
muy las tres cosas
más, de más impacto que van a venir?
No sé si las tres cosas o las que tengan más impacto, pero yo creo que lo que viene es lo que marca los desafíos de la minería. Hoy día... como tú muy bien lo decías en el bloque anterior, hay mineras que su ley ha ido disminuyendo, los costos de producción han ido aumentando, entonces yo me enfocaría ahí. Entonces las tecnologías que sirvan para disminuir los costos de extracción, como para también reducir los costos de mantenimiento, ¿no? Esas son las tecnologías que desde el punto de vista de las empresas fabricantes, yo creo que van a impulsar para los siguientes años, con la idea de hacer un impacto real y rápido en la cadena de valor de la minería, como también en su bolsillo.
O sea, estamos hablando de autonomía, por una parte.
Una minera más autónoma, sí.
Autonomía significa, bueno, caminos autónomos ya hay, pero en realidad uno puede avanzar con más sistemas autónomos. O sea, hoy día me cuenta mi yerno, ¿cierto?, que se sube el Tesla en Estados Unidos, aprieta que va a tal parte y ya va solo, o sea, no quiere manejar. Otra persona joven que está trabajando conmigo dice, mira, yo lo primero que voy a hacer es comprarme un Tesla porque no quiero manejar, o sea, quiero que la cuestión maneje por mí. Entonces, la autonomía ya está, pero claro, en la faena, en todos estos lados puede avanzar bastante más. Pero lo otro, claro, lo que decías tú, entonces... En realidad, más que lo nuevo, significa que esto hoy día va realmente como, no sé si masificar o va a ser realmente parte de las nuevas operaciones, tener una operación autónoma. No estamos diciendo sin personas, pero donde se puede automatizar y sacar personas de los lugares de más riesgo.
Ahí yo creo que también hay como un cambio, ¿cierto?, de roles, o sea, personas que antes... Bueno, o sea, a lo mejor voy a decir una brutalidad, pero estoy acostumbrado. Antes alguien que manejaba un camión, con los camiones autónomos deja de hacerlo, pero se puede, a lo mejor puede reconvertirse dentro también del mismo proceso.
Puede estar en la parte de supervisión de ese proceso, puede estar en la parte de mantenimiento, o sea, sigue. Pero claro, hay otra cosa que es interesante, por ejemplo, en vez de tener alguien, que es otra cosa que estamos haciendo, ¿cierto? En vez de tener una persona que camina por un túnel que está lleno de polvo, agua y todas las cosas, y donde pueden trabajar 2 o 3 horas, tenemos al perrito que trajimos una vez aquí al estudio y que hace termografía y reporta en línea todas estas cosas a la casa. Eso también es autonomía de alguna forma.
Claro, eso se mezcla ahí lo que es autonomía con seguridad.
Claro. Se mezcla autonomía con seguridad y obtener información para hacer un mantenimiento más predictivo, que en el fondo es medir la temperatura de los polines, por ejemplo.
Justamente, o sea, la exposición a ambientes no tan seguros,
claro,
se puede evitar con herramientas digitales, en este caso el perrito.
Me decía la gente que está en Salares Norte con menos 20 grados bajo cero, entonces mejor mandar al perrito a hacer las inspecciones que esté un ser humano ahí. ¿Cierto?
Ustedes, muchos de los servicios que ofrecen como Siemens los operan de aquí, desde la oficina central, me imagino.
Más que la operación, por ejemplo,
el monitoreo,
toda la parte del monitoreo, auto, toda la parte previa a la instalación se puede hacer todo desde la oficina. Hay veces que incluso desde la oficina del mismo cliente, bueno, que ya están remotizadas. Hay muchas que ya están remotizadas. Entonces, eso de la que hablábamos de la autonomía, hoy día es una realidad.
Y ahí ustedes están operando en distintas compañías mineras, en distintos proyectos mineros.
O sea, tenemos proyectos para distintas empresas mineras.
Diego, y una cosa como importante cuando estamos hablando de esto de tener los perros que hacen esto, los camiones autónomos y todas las cosas, ¿qué es lo que van a hacer las personas al final? ¿Dónde ves tú el rol de las personas en el futuro?
Yo creo que las personas tienen que empezar a acostumbrar a esta nueva realidad en donde nosotros tenemos que convivir con herramientas de transformación digital, con la IA, que hoy día hace cosas que antes hacían las personas.
Con los robots.
Y entonces tenemos que crear un ecosistema en donde seamos conscientes que esas cosas existen y que ya eso, lo más probable es que en el futuro esos funciones que hoy día hacen los robots ya no vuelva a hacerlo un humano. Entonces, crear otro tipo de empleos, otro tipo de funciones dentro de la misma minera. Por ejemplo, entrenadores, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el traspaso de información de una generación a otra, el cambio generacional que hay en una minera, ¿cierto? Cuando se va gente que se está retirando, tiene que de alguna manera traspasar la información, traspasar todos sus años de aprendizaje, o sea, esa experiencia que obtuvo. Lo ideal es que la persona que entra nueva también no la tenga al 100%, pero que parta con una base que le sirva para tomar decisiones apropiadas.
Hace un rato en el bloque anterior también comentábamos, yo mencionaba el tema de que Chile tiene características que nos hacen tener un liderazgo dentro de lo que es Latinoamérica, pero según tú, desde tu visión, desde tu posición ahí en Siemens, ¿en qué nos queda todavía por avanzar a nivel país para tener aún más una estructura más robusta en términos de conectividad, en términos tecnológicos, para seguir avanzando, para seguir manteniéndose el liderazgo, que además para la industria minera es súper importante mantener ese liderazgo, porque también queremos mantener el liderazgo en la producción minera?
Hoy día yo creo que más que la adopción o no de herramientas digitales, ya, porque ya se ve que el camino va hacia allá, es la rapidez con que la adoptamos. ¿Sí? O sea, el otro día leía la cantidad de tiempo que se demoró la telefonía en tener 100 millones de usuarios. Es increíble con la cantidad de tiempo que se demoró hoy día el ChatGPT en tener 100 millones de usuarios. Claro. Entonces, la velocidad del cambio es la que cambia. Claro. Entonces, hoy día, si nos subimos más rápido al cambio y al uso frecuente de las herramientas digitales, yo creo que eso va a ser el catalizador para generar una diferencia significativa con los demás países de la región en lo que respecta a minería. Hoy día ya existe esa diferencia, pero en general la mucho más lejana.
Porque ahí obviamente las compañías mineras que son tienen una estructura gigante, hay hartas áreas, hartos departamentos que por los cuales hay que pasar toda esta información. Tú ves una muy buena disposición por parte de las compañías mineras para ir adaptando cada vez más rápidamente esas nuevas tecnologías.
Sí, por supuesto, como te lo decía, están en búsqueda de eso. Están en búsqueda de herramientas digitales, herramientas de transformación digital que puedan acelerar el cambio digital que necesitan, ¿no? Y que se requiere para lo que viene.
Y ahí Siemens también tiene que adoptar también una
por supuesto,
una...
tomamos la bandera del cambio. Seguro. Estamos dispuestos ahí a colaborar, ¿cierto? Con todos los software, con todo lo que tenemos, con toda la potencia y la innovación tecnológica que tiene Siemens, con la idea de poder generar lo más rápido posible ese cambio que se necesita en distintas partes de la cadena de valor de la minería.
Diego, perdón, otra no, pregunta, que le pregunté al ChatGPT si Siemens estaba fabricando robots, por ejemplo. Me dijo no, fabrican no. sistemas, software para los robots, pero no están en la industria fabricando.
Justamente.
Porque mi siguiente pregunta era, ¿hasta dónde van a llegar los robots realmente a hacer las labores? O sea, ¿vamos a tener un robot en la casa que realmente va a cocinar y hacer todas las cuestiones?
O sea, robots de cocina yo sé que ya hay.
Sí, sí hay.
O sea, bueno, de hecho, el otro día mostraron en la televisión una competencia que hubo en China, una suerte como de olimpiadas con
robots.
No,
sí, los vi.
Una locura.
Una locura. O sea, como que...
Mientras no se inventen robots que sirvan de panelistas, estamos
claro.
Bien,
¿no? O de gerentes de
transformación digital.
No, eso es lo único que tengo claro, porque el robot no tiene libre albedrío. No va, por ejemplo, decidir, no va a poder tomar la decisión de si
es lo bueno o lo malo,
divertido o no ahora, ¿cierto? No. O sea, puede tener un algoritmo en el cual va a decir algo divertido, pero.
Pero siempre va a estar detrás de la persona, el ser humano ahí.
Pero alguien lo programó para eso.
Claro. ¿No?
Pero puede tener otras cosas. Te puede ir tomando la temperatura, si sube o baja, dice ahora puedo contar un chiste o no, no sé, puede tomar decisiones de acuerdo a parámetros que te esté mirando y que, claro. Que un humano a lo mejor no puede.
O sea, mientras más data tenga,
estoy asustando.
O sea, mira, hace 10 años atrás no hablábamos de estos temas,
y era
ciencia ficción, y lo veíamos en las películas, y hoy día estamos conviviendo con ello.
Hace un año no te habría hecho esa pregunta así como de verdad, pero hoy día, como digo, y efectivamente yo creo que la cosa como que no tiene tanto límite. ¿Eh?
¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo estudió?
Yo veo que lo que hace un año decíamos que era futuro, hoy día ya está.
Claro.
Entonces, no sé cuál es el límite de esto. No sé lo que es el límite de esto. Cada vez creo que esto se parece más a los supersónicos.
Y ahí.
Sí, es un momento, yo estoy de acuerdo contigo, un momento de cambio gigante.
Demasiado, sí.
Gigantesco.
O sea, yo vuelvo a insistir a la imagen que me provocó ver en las noticias estas Olimpiadas que se están desarrollando en China con. No eran 20, eran cientos de robots que corrían, que saltaban y que interactuaban con los seres humanos. Era como muy muy sui generis la imagen, que yo creo que efectivamente hace 5 años atrás lo hubiéramos dicho, si alguien nos hubiera contado esto, dije, te volviste loco. Y hoy día efectivamente se está produciendo a pasos agigantados, y yo creo que yo creo que incluso para la industria como Siemens, que están insertas en esto, también es una vorágine que también genera un poquito de no sé si ansiedad, angustia, no sé hasta el turno del partido como llamarlo, pero también es un súper desafío para ustedes.
Por supuesto, porque nos tenemos que ir adaptando a las necesidades que están por venir de la empresa. Antes uno se adaptaba a las necesidades que tienen presente. Claro. Hoy día tenemos que adaptarnos a las necesidades que van a tener. Entonces, en ese sentido, es una vanguardia del día a día.
Y eso, yo imagino que también eso también implica que los profesionales que llegan a trabajar hoy día a Siemens también vienen con otras, con un chip totalmente distinto. Son que son obviamente que están enfocados también a esta misma vorágine también.
O sea, son personas que tienen que respirar las nuevas tecnologías.
Claro.
Que le tiene que gustar mucho el ser irruptivo, ¿no? Así que es algo que no se veía tan cercano y que hoy día lo estamos viviendo. O sea,
claro,
las tecnologías nos están empapando a todos.
Sí, yo creo que hay como dos cosas. Una cosa es efectivamente lo que se puede hacer, y lo otro, cómo tú llevas a una actividad, una empresa, una compañía a que cambie y haga las cosas con puro robot. O sea, el cambio de donde estamos hoy día para que las actividades en el futuro sean como con tú que describías, que están los robots ahí haciendo una competencia, eso yo creo que no es tan fácil. O sea,
no.
Porque,
o sea, no es tan fácil, pero
a ver, si tú construyes algo de cero. Y yo creo que es lo que está haciendo Mariana Minerals, creo, no sé, una compañía en Estados Unidos, que el tipo plantea que él va a ser una compañía
full digital,
full robot, full autónomo, va a tener todas las cosas, y compró unos yacimientos que tienen casi cero cobre, y dice que va a ganar plata con esa cuestión. No. Porque las va a partir con, va a partir de la base donde estamos conversando hoy día. Claro. Pero tomar una operación, o sea, a ver, tomar, no sé, tomemos cualquier operación, no sé.
Collahuasi.
Collahuasi, ya. La primera que se nos ocurra. Ya que el CEO proviene de Collahuasi, está en Codelco. pero transformar eso, ¿cuánto te va a demorar a que tengas los robots, sí, claro, todo autónomo, todas las cosas, claro, todos los servicios, tienes que mover gente, la mantención, que funcione? Porque después está el otro problema, que es como el gran temor. ¿Qué pasa si mi sistema no funciona? Después llega el problema de ciberataque, si alguien se mete y controla la cuestión. O sea, hoy día con un ciberataque tú podrías en el fondo meterte a los Tesla, dejarlos todos botados.
Bueno, es un tema que no hemos conversado.
No tocamos.
El tema de la ciberseguridad también, que es un temazo. Claro.
Entonces, esos son como... Entonces, bueno, hay un proceso. ¿Eh? Entonces, yo creo que uno lo que se puede hacer, lo que está disponible como tecnología, y lo otro es cuán rápido va a ocurrir todo esto. ¿O no?
Ahí ustedes también en ciberseguridad también están fuertemente
trabajando. Nos quedan dos minutos, así que vamos a ver cómo cerramos.
A ver, con tantas herramientas digitales, todo conectado, todo que tiene que hablar con todo y una integración completa de los sistemas, obviamente tenemos que proteger eso.
No.
¿No? Y más en Chile, que con la ley 21.663, donde se declaran algunas instituciones que son esenciales y que sí o sí tienen que estar protegidas, hoy día eso es algo que sí o sí tenemos que hacerlo. Desde Siemens estamos súper claros en eso.
Oye,
y va tanto de la mano la adopción de herramientas digitales como la protección de estas herramientas digitales.
Bueno, yo creo que ya tenemos que cerrar, se nos acabó el tiempo, quedamos inconclusos.
Sí,
creo que la verdad es que quedamos inconclusos y vamos a dejarlo así inconcluso para que nuestros auditores también piensen dónde estamos,
vamos.
Más que la víctima, ¿qué voy a hacer yo, cierto, para hoy día, hacia adelante, para enfrentarme al mundo que en realidad no sé mucho cómo es? O sea, más que echarle la culpa a todo el mundo, yo quiero invitar a todo nuestro auditorio y auditora a que digan, yo voy a ser protagonista de mi vida, y qué voy a hacer mañana distinto para enfrentarme a un mundo que trae muchas cosas buenas también, te puede liberar tiempo. Así que con eso despedimos a Diego, terminamos positivo, terminamos arriba, diciendo que aquí somos protagonistas, que los robots no nos van a quitar el trabajo.
Por lo menos dentro de los próximos 100 años, no lo
Por lo menos de aquí a mañana, ¿no?
Así que Diego, un gusto haberte tenido acá en
Muchas
el programa.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Y nos vemos en un siguiente programa de Minería y Energía Sustentable, Radio Agricultura y Agricultura TV, y todos los canales que tú mencionaste. Todas
las canales, etcétera. Nos vemos.
Nos vemos.
En Agricultura fue Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Producción Hugo Vergara.